Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Ustedes saben, estos domingos, varios domingos, hemos conversado acerca de un proceso que en el Nuevo Testamento el apóstol Juan le llama prosperar el alma, ¿verdad? Y hemos utilizado este texto base de la tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y verso 2. Vamos a ver si logro. Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Otra versión dice que tengas buena salud, así como tu alma está en prosperidad. Entonces ahí la Biblia nos deja ver un deseo de Dios, un deseo apostólico, un deseo ministerial, de que el alma de los hijos de Dios sea prosperada, ¿verdad? Y por supuesto de ahí van a ver, se van a desatar otras bendiciones, ¿verdad? Interesante que el apóstol Juan como que separa la salud de la prosperidad, ¿verdad? Porque alguien en algún momento puede estar enfermo, pero su alma está en prosperidad, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces hemos hecho un recorrido, hermanos, y hemos visto algunas cosas que le dan prosperidad a nuestra alma. Vamos a ver, quiero que platiquemos acerca de la unidad del alma, ¿verdad? De la unidad del alma, porque todo esto nos va a llevar a que nuestra alma sea prosperada. Entonces, otra de las situaciones que necesitamos que el Señor haga con nosotros es que le dé unidad a nuestra alma. Ahora aquí podemos ver en la versión Peshitta, en Filipenses 1:27 dice, solo compórtense de una manera digna del evangelio del Cristo, dice esta versión. Ese es el único requisito, ¿verdad? Solo compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Después ahí quité el texto para que pudiera caber en la diapositiva. Dice, para que yo pueda escuchar respecto a ustedes. Miren cómo dice aquí la Biblia, que están firmes en un mismo espíritu y en una misma alma. Ahí en griego habla de la unidad del alma, en unidad de alma, dice griego, que estén firmes en un mismo espíritu y en unidad de alma, dice ahí en griego. ¿Para qué? Y sigue diciendo el apóstol Pablo, venciendo unánimes mediante la fe del evangelio y en nada perturbados por los que se nos oponen, lo cual es una señal de su propia perdición, pero para ustedes es su salvación, y esto proviene de Dios. Entonces aquí la Biblia, hermano, lo que nos enseña es que necesitamos nosotros de alguna manera tener unidad en el alma con nuestros demás hermanos, ¿verdad? Esto lo podemos ver como un proceso progresivo, ¿verdad? Un proceso progresivo en el cual necesitamos, por ejemplo, que nuestra alma esté unida a nuestro espíritu, digámosle así, ¿verdad? Para que el alma no vaya en contra de lo que el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu, ¿verdad? Sino que nuestra alma de alguna manera vaya aprendiendo a estar unida. Y entonces nosotros, hermanos, nosotros mismos podamos tener ese equilibrio espiritual que tanto se necesita, ¿verdad? Porque a veces el alma como que es mera retrechera, ¿verdad? Que el Señor quiere bendecirnos y el alma como que se reniega, ¿verdad? Y entonces a veces hay personas que eso les afecta porque son inestables. Son inestables porque el alma les está jugando rudo, ¿verdad? El espíritu quiere buscar a Dios, ¿verdad? Pero el alma no. El alma no está interesada en eso. Entonces podríamos decir que necesitamos, en primer lugar, ¿verdad?, que nuestra alma esté unida o sujetada a nuestro espíritu y nuestro espíritu definitivamente sujetado y sometido al Espíritu de Dios. Después podemos decir de que también las almas tienen que estar unidas en el hogar, ¿verdad? Las almas tienen que estar unidas en el hogar, ¿verdad? No cada quien teniendo sus propios intereses, buscando sus propios beneficios, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, y no que cada quien esté jalando por su lado, ¿verdad? Ya propiamente en la familia, sino que todos estén de acuerdo para alcanzar los mismos propósitos, ¿verdad? Para alcanzar las mismas metas en el hogar. Eso se necesita, ¿verdad? Y en tercer lugar, podríamos decir de que esta unidad también tiene que ser una unidad congregacional, ¿verdad? Que principalmente de eso está hablando el apóstol Pablo ahí, una unidad congregacional, una unidad entre hermanos, ¿verdad? Que necesitamos de alguna manera estar de acuerdo todos, esto congregacionalmente, definitivamente, ¿verdad? Estar de acuerdo para alcanzar las metas que el Señor quiere darnos, para buscar al Señor, para servirle al Señor, para alabar al Señor, para orar al Señor, para trabajar para el Señor, para rendirnos para el Señor y tantas cosas que hay que hacer, pero otra vez se necesita la unidad. Se necesita la unidad porque otra vez, ¿verdad? Supongamos, si en una familia, cuando las personas no están de acuerdo, hay problemas. Y verdad que no sé cuántos podrán ser en una familia, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé. Pero ya imaginemos ya en un grupo de 50 o de 100 o de más. Si no hay unidad, van a haber problemas, ¿verdad? Y entonces lo que la Biblia nos dice es que para que nuestra alma sea prosperada, lo que necesitamos es estar en un mismo espíritu primero, ¿verdad? Primero en un mismo espíritu y después en una misma alma. Bien interesante cómo lo explica aquí la Biblia, ¿verdad? No dice primero en una misma alma, ¿verdad? Tampoco dice solo unidos en alma, sino que dice que debemos estar primero unidos en espíritu, ¿verdad? Tampoco dice solo en espíritu, sino que en espíritu y en alma. Tenemos que estar unidos. ¿Y eso qué va a hacer? Eso al final de cuentas va a hacer prosperar nuestra alma, ¿verdad? Entonces, de manera de que yo creo que es como la tercera o cuarta vez que abordamos un tema de esto, ¿verdad? En el cual necesitamos nosotros, hermanos, tener comunión con nuestros demás hermanos de la iglesia, ¿verdad? Porque no podemos, digámoslo así, avanzar solos, ¿verdad? Necesita, como lo dice aquí la Biblia en Filipenses 1:27, que estemos unidos en alma con nuestros hermanos. Ahora, aquí la segunda parte del verso dice, venciendo unánimes mediante la fe del Evangelio. ¿Para qué necesitamos estar unidos? Para vencer, para vencer. Entonces, aquí es bien interesante porque mientras nosotros más nos mantengamos unidos a nuestros hermanos en Cristo, más vamos a vencer. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, ¿verdad? Como lo dice la Biblia, que en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Y para llegar a ser más que vencedores, definitivamente que necesitamos de nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Necesitamos que ellos en algún momento nos ayuden, ¿verdad, hermano? Ahora, necesitamos ser vencedores, hermanos. Tú necesitas convertirte en un vencedor. Tú necesitas convertirte en un más que vencedor. De tal manera que las circunstancias, los problemas, las adversidades no te dobleguen, no te dominen. De tal manera que, por ejemplo, ni el desánimo, ¿verdad? El desánimo ya no derrote a aquellos a los que derrota el desánimo, ¿verdad? Porque hay algunos que su batalla es en contra del desánimo, ¿verdad? Y para poder vencer ese desánimo, lo que se necesita es que estés en unidad con tus hermanos en la fe. Y eso, ya con mantener esa unidad, ya vas a tener la capacidad o más capacidad de empezar a vencer a ese enemigo. Luego viene que entonces también tus hermanos en la fe te ayuden a vencer a tus enemigos. Ahora, a mí me viene una pregunta, hermano, a mí me viene una pregunta. dos preguntas, digámoslas así. En algún momento, cuando tú estás en problemas, hermano o hermana, ¿le pides ayuda a otros hermanos en la fe para que te ayuden a combatir espiritualmente? Ese es una de las formas como tú y yo vamos a vencer, ¿verdad? Que en algún momento tengamos hermanos o amigos que batallen juntamente con nosotros para derrotar a nuestros enemigos, porque eso es lo que vemos aquí en Filipenses, ¿verdad? Que la unidad del alma se necesita para vencer. ¿Cómo? Unánimes. ¿Qué más? Mediante la fe. Necesitamos creerle a Dios entonces y combatir y combatir y combatir, y Dios nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. No sé cuál es tu lucha, no sé cuál es tu guerra, no sé cuál es tu batalla, pero yo te aseguro en el nombre de Jesús, o mejor dicho, a la palabra de Dios nos asegura a nosotros. El Señor nos da la victoria a nosotros por medio de Jesucristo, dice la Biblia. Entonces aquí es bien interesante, ¿verdad? Ahora, si seguimos avanzando, hermanos, aquí la palabra que aquí dice venciendo en Filipenses, esa palabra se traduce del griego sunatleo y significa luchar o trabajar juntamente con. Entonces, otra vez volvemos, ¿verdad? Necesitamos nosotros, hermanos, tener unidad con nuestros demás hermanos para luchar juntamente con ellos y que en algún momento ellos también luchen juntamente con nosotros, ¿verdad? Y entonces el Señor nos va a dar la victoria. Pero necesitamos, hermanos, ¿verdad? Necesitamos de alguna manera o de varias maneras depender de nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Bueno, definitivamente de fe, depender absolutamente de Dios. Y luego también, de alguna manera, depender de nuestros hermanos, porque el Señor a través de ellos nos va a dar victorias, ¿verdad? Nos va a dar victoria. Recordemos que la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice la Biblia, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? Y la Biblia explica, el apóstol Pablo explica de que el cuerpo está conformado por muchos miembros y ya la integración de todos es un cuerpo. Entonces esa es la dependencia que nosotros tenemos y cuando comprendemos que necesitamos de nuestros demás hermanos y de estar en paz con ellos y armonía con ellos, entonces automáticamente, digámoslo así, ¿verdad? La sangre del Señor también fluye porque el cuerpo tiene sangre, ¿verdad, hermanos? Y cuando estamos en unidad con nuestros hermanos, la sangre fluye a través de nosotros y el Señor empieza a liberarnos y a restaurarnos y a darnos victoria. Eso es lo que explica el apóstol Juan, ¿verdad? Que dice que cuando nosotros tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia, dice. ¿Y cuál es el requisito ahí? Tener comunión. Ese es el requisito, tener comunión y entonces la sangre va a fluir y nos va a limpiar. Y entonces igual de esta misma forma, ¿verdad? Cuando estamos en unidad y en comunión con nuestros hermanos, el poder de Dios también fluye, ¿verdad? Fluye a través del cuerpo de Cristo. Porque dice la Biblia que en el Señor Jesús habitó la plenitud de la deidad de Dios. El poder absoluto de Dios estaba contenido en Jesús. Y ahora también. Entonces, cuando nosotros tenemos unidad con nuestros hermanos, fluye la sangre de Cristo y nos limpia de los pecados. Fluye el poder de Dios y nos da poder para vencer a nuestros enemigos, para vencer la tentación, para permanecer firmes, ¿verdad? Como lo dice también, creo que es el apóstol Judas, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caer. Entonces, cuando estamos unidos nosotros al cuerpo de Cristo, todo lo que es de Dios fluye. Fluye a través de nosotros, está fluyendo incluso el poder para vencer al enemigo, incluso el poder para vencer las circunstancias, incluso el poder para vencer la adversidad, la tristeza, el desánimo, el desaliento y cualquier cosa que tú tengas que vencer, la tentación, no sé, pero el Señor te va a dar el poder como consecuencia de que nosotros entonces busquemos también nosotros integrarnos a la congregación a la que pertenecemos. Amén. Esto es bien importante, porque aquí dice la Biblia, que esa palabra sunatleo significa luchar o trabajar juntamente con alguien, ¿verdad? Además de luchar juntamente con tu familia a favor de tu familia, además de trabajar juntamente con tu familia a favor de tu familia, tú necesitas una congregación con la cual luchar y trabajar juntamente con esos hermanos para que el Señor te dé la victoria en lo que necesites tú vencer. Sigamos avanzando aquí. Veamos este significado, hermano. Vamos a ver si lo logro poner aquí. Aquí. Esta palabra sunatleo también significa contender con alguien, ¿verdad? No en contra de alguien, sino que con alguien para obtener la victoria, ¿verdad? También significa estar de su lado. También significa esforzarse con o junto a alguien. Y también significa ayudar. Ayudar también significa. Entonces, amados hermanos, aquí la Biblia lo que nos enseña es de que nosotros tenemos que estar del lado siempre de nuestros hermanos, ¿verdad? No en contra de nuestros hermanos, ¿verdad? No en contra de tu familia, ¿verdad? Como lo estamos viendo desde un punto de vista personal, familiar y congregacional, ¿verdad? No, porque en algún momento la persona se puede estar haciendo daño a sí misma, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que lamentablemente tienen esclavitudes en vicios, ellos están haciendo daño a ellos mismos. Ellos mismos se están destruyendo, ¿verdad? De alguna manera necesitan que el Espíritu de Dios llegue a liberarlos para que el alma no busque su destrucción. La otra situación es en la familia, ¿verdad? Tú tienes que estar a favor de tu familia, a favor de tu papá, a favor de tu mamá, si eres hijo, si eres padre de familia, a favor de tu esposa, a favor de tus hijos, y la hermana a favor de su esposo, a favor de sus hijos, pero hay otros que, por ejemplo, pueden estar en contra de la iglesia en donde ellos se congregan, ¿verdad? Por ejemplo, gente que siempre habla mal de la congregación, no está del lado de la congregación, sino que está en contra de la congregación, y eso no le va a permitir alcanzar las victorias. Entonces nosotros debemos comprender, hermanos, que siempre tenemos que estar a favor de nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Para batallar con ellos, y que el Señor los bendiga, y entonces también, de alguna manera, también nos van a ayudar a nosotros a batallar en contra del enemigo, ¿verdad? Entonces, esta unidad de alma también implica que tenemos que ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Ahora la pregunta sería, hermano, ¿tú ayudas a tus hermanos en Cristo? ¿Ayudas cada vez que puedes o cada vez que te buscan, verdad? Cada vez que te buscan y puedes, por supuesto, ¿verdad? ¿Los ayudas? Si es así, entonces el Señor te va a empezar a dar victorias, si no es que ya te las está dando, ¿verdad? Te va a empezar a dar victorias en lo personal y en lo familiar, pero necesitamos ayudar a nuestros hermanos en Cristo, porque eso nos va a llevar a la prosperidad de nuestra alma. La palabra esta, sunatleo, es una palabra compuesta, ¿verdad? La palabra sun, vamos a ver si logran ver ahí el cursor, esa palabra sun significa con, en compañía de, ¿verdad? Es alguien que está acompañado, o algo que está acompañado, o sea, da la idea de que estar en compañía de alguien. Y atleo, está aquí, esta palabra atleo, esta significa luchar, combatir, competir. También significa un concurso en la guerra o deporte, especialmente un concurso para un premio. Entonces aquí volvemos a la carga, ¿verdad, hermanos? Tenemos que luchar y combatir juntamente con nuestros hermanos, ¿verdad? No en contra de nuestros hermanos, sino que con nuestros hermanos, ¿verdad? Recordemos que en las leyes de la guerra que se escriben en el Antiguo Testamento, la primera ley era combatir en contra de los enemigos, ¿verdad? No en contra de los hermanos. Entonces, aquí la Biblia nos indica que tenemos que estar combatiendo y luchando. Aquí, por ejemplo, dice en la Reina Valera 2000, dice, unánimes, obrando juntamente por la fe del Evangelio. Entonces, esto nos habla, hermanos, de que también necesitamos nosotros, además de que necesitamos a nuestros hermanos para pelear nuestras batallas y nuestras luchas, y las luchas de cada uno de ellos, también necesitamos estar en unidad para trabajar por el Evangelio, para predicar el Evangelio, para compartir el Evangelio, para anunciar el Evangelio de Cristo a las personas que aún no lo conocen y que aún están perdidos. Y entonces de alguna manera nosotros debemos de unirnos para trabajar por el Evangelio de Jesucristo. Pero otra vez, ¿verdad? No cada quien jalando por su lado, sino que tener una sola visión y entonces hacer la obra de Dios. Reina Valera 1909 dice, vamos a ver cómo lo ponemos aquí. Dice, solamente que conversen como es digno del Evangelio de Cristo, para que, otra vez lo resumimos, ¿verdad? Para que oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe, ¿verdad? Combatir juntamente por la fe. Pero me llama la atención que aquí dice el apóstol Pablo que debemos conversar como es digno, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento Pablo Besson dice que debemos conducirnos. Entonces, para que nosotros, otra de las cosas que necesitamos, hermanos, para estar en unidad es que nuestras conversaciones sean dignas del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y no que las conversaciones sean conversaciones que dañen a nuestros hermanos, ¿verdad? Sino que tienen que ser conversaciones que ayuden a nuestros hermanos, ¿verdad? Que lo que vayamos a hablar edifique, ya sea en la familia o en la iglesia. Necesitamos que el Señor haga una obra poderosa en nuestra boca y también en nuestra conducta, ¿verdad? Y eso también nos va a ayudar a tener unidad con nuestros hermanos y eso también nos va a llevar a que nuestra alma sea prosperada, porque dice la Biblia, miren, pues aquí estamos hablando de unidad, ¿verdad? Pero dice la Biblia en Proverbios que el que se aísla, ¿verdad? O sea, es alguien que no quiere tener unidad. ¿Por qué? Porque se está aislando, ¿verdad? Dice la Biblia, el que se aísla, su propio deseo busca y contra todo consejo se encoleriza, ¿verdad? Entonces no es bueno, bíblicamente no es bueno que alguien esté aislado. Bueno, saltémonos esto. Aquí en la versión moderna, así que esto sí quiero que lo veamos aquí, hermanos, porque aquí la Biblia lo dice bien interesante, ¿verdad? Dice, siempre el verso está resumido, ¿verdad? Pero dice, para que yo sepa que están firmes en un mismo espíritu, esforzándose juntamente con una misma alma por la fe, dice. Entonces, bien interesante, ¿verdad, hermanos? Porque tenemos que esforzarnos por ver el beneficio de nuestros hermanos, ¿verdad? Juntos, juntos esforzarnos, ¿verdad? Me llamó la atención que estaba viendo un programa, ¿verdad? Me llamó la atención en donde había una persona que tenía que ganar un premio, ¿verdad? Había una persona que tenía que ganar un premio, pero le dijeron que escogiera a otra persona. Escoge a alguien que te ayude, entonces eligió una persona. Entonces, el ayudante, digámoslo así, él no iba a ganar nada, sino que el que iba a ganar era el que iba como jefe, ¿verdad? Pero trabajó, trabajó, se esforzó y logró que su jefe, digámoslo así, o su coordinador, ganara. Entonces, bien interesante, me llamó la atención porque entonces esa actitud de la que la Biblia dice que nosotros debemos tener, ¿verdad? Que velar por el beneficio de nuestros hermanos en Cristo. O velar y velar por el beneficio de nuestra familia, ¿verdad? Que el esposo vele, el padre de familia vele por el beneficio de la esposa y de los hijos. La esposa vele por el beneficio del esposo y los hijos. Y los hijos velen por el beneficio de sus padres y de sus hermanos biológicos. Porque, digamos, en la fe hay que esforzarse, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, hermanos, ¿verdad? De hecho, yo tendría que esforzarme o debo esforzarme, ¿verdad? Por el beneficio de la congregación y así, cada quien, ¿verdad? Cada quien de la iglesia esforzarse, 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 ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen privilegio, ¿verdad? Ellos en alguna manera o en muchas maneras tienen que esforzarse, ¿verdad? Esforzarse porque el privilegio de ellos le va a llevar bendición a sus demás hermanos. Y entonces cuando uno se ejercita en eso, hermano, de ver el beneficio de los demás y no ver solo el beneficio propio, eso va a llevar a que el alma sea prosperada. Y como consecuencia de eso, Dios lo está viendo, ¿verdad? Dios lo está viendo y dice, ah, este mi hijo siempre ayuda a los demás. Esta mi hija se esfuerza por ayudar a los demás. Estos mis hijos se están esforzando, están luchando, están batallando a favor del resto de sus hermanos, a favor del resto de la congregación, y Dios lo está viendo. Y entonces Dios es el que va a bendecir, porque Dios es el que mira todas las cosas. Ahora sí, sigamos avanzando. Aquí en Eclesiastés, hermanos, aquí en Eclesiastés, se lo voy a poner aquí un poquito grande, vamos a ver. Aquí en Eclesiastés, nosotros logramos ver, por lo menos, o logramos ver otras cuatro cosas en las cuales vamos a ser directamente beneficiados si nosotros buscamos la unidad en nuestra alma, de nuestra alma, con nuestros demás hermanos. Dice, mejores son dos que uno, dice. Miren, mejores son dos que uno, ¿verdad? Y tres son mucho mejor que uno. Y cuatro, más todavía, ¿verdad? Entonces, solo en la marca mínima, digámoslo así, mejores son dos que uno. ¿Por qué son dos mejores que uno? Porque les pagan más, ¿verdad? Si trabajan en coordinado, les van a pagar más porque tienen mejor paga de su trabajo, dice la Biblia. Eso es número uno. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, dice. Ese es número dos. Pero hay del solo, ¿verdad? Del que se mantiene solo, del que se aísla, del que no tiene amigos, del que no tiene unidad con sus hermanos. Porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Por qué son dos mejores que uno? Porque si uno cae, el que no cayó levanta al que sí cayó. O si los dos caen, como dice otra versión, si los dos caen, de todos modos, uno va a levantar a otro. ¿Qué más? Dice, también si dos duermen juntos, se calentarán, dice. Pero, ¿cómo se calentará uno solo? Dice. Allá van tres cosas. Y en el verso 12 dice, y si alguno prevalece contra el uno, dos estarán con él, y cordón de tres dobleces no se rompe rápido. Entonces, aquí miren, hermanos, aquí hay otros cuatro beneficios directos que nosotros obtenemos cuando buscamos la unidad con nuestros hermanos, ¿verdad? Que nuestra alma esté unida con nuestros hermanos para buscar a Dios, para bendecirlos, para batallar a favor de ellos, para buscar el beneficio de ellos, ¿verdad? También ellos el de los demás, y así entre todos buscamos el beneficio de todos, la liberación de todos, la bendición de todos, la victoria de todos. Entonces aquí vemos cuatro cosas, ¿verdad? ¿Por qué necesitas tener unidad con tus hermanos? Porque te va a ir mejor trabajando, hermano. Porque Dios, como estamos hablando, ¿verdad? Dios es un deseo de Dios que nuestra alma sea prosperada. Y parte de esa prosperidad es que tú tengas trabajo, ¿verdad? Y que te vaya bien en tu trabajo. Pero para que tu trabajo te vaya mejor, necesitas tener unidad con tus hermanos, ¿verdad? Otra situación, ¿verdad? Para si en algún momento alguien cae, necesita a otros hermanos que lo ayuden para levantarse. Porque entonces, en algún momento, cuando alguien esté flaqueando en la fe, el otro lo va a ayudar. Y como dice ahí la misma Biblia, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con el que está solo? Va a ser un poquito más complicado, ¿verdad? También dice la Biblia que es más fácil que dos se calienten a que solo uno, ¿verdad? Esto, si lo vemos desde un punto de vista familiar, pues el esposo y la esposa, ¿verdad? Pero si lo vemos en un punto de vista congregacional, ¿verdad? Es más fácil buscar a Dios estando en congregados, ¿verdad? Definitivamente que podemos buscar a Dios en nuestra propia casa, y Dios nos visita, ¿verdad? Porque Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Pero qué deliciosos esos días, hermanos, cuando nos congregábamos, ¿verdad? Y buscábamos al Señor y descendía la presencia y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque cuando es más que uno, es más fácil, ¿verdad? Y también, ¿verdad? El último caso que está aquí, ¿verdad? Para pelear, ¿verdad? Cuando estás en unidad con tus hermanos, vas a poder ir a derrotar a tus enemigos. ¿Por qué será de que a veces hay hermanos que no salen rápido de sus adversidades o de sus luchas? ¿Será que es porque no tienen unidad con sus hermanos en la fe? deberíamos de considerarlo, ¿verdad? Deberíamos de considerarlo eso y entonces buscar esa unidad para que el Señor nos dé la victoria. El Señor quiere darte la victoria en todas las cosas, en todas las cosas. Bueno, veamos otra situación que necesita nuestra alma para alcanzar la prosperidad. Necesitamos que nuestra alma sea preservada. ¿Preservada de qué? Preservada de muchos males, ¿verdad? Y el texto que vamos a utilizar está aquí en Hebreos capítulo 10 y verso 39. Yo puse aquí la Biblia de las Américas. Dice la Biblia, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, dice ahí. De los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, otra situación que necesitamos, hermanos, que el Señor haga en nuestra alma y que nosotros también necesitamos hacer, hermanos, es que nuestra alma sea preservada. Para eso, como lo dice la Biblia, lo que nosotros debemos hacer es no retroceder. No retroceder. No retroceder, hermanos benditos. Ahora aquí, hermano bendito, yo no sé qué situación estás viviendo tú en este tiempo, ¿verdad? En este kairos, o en este mes, en este año, en esta semana, en este día. Pero Dios sí lo sabe, Dios conoce todas las cosas y Él es el Todopoderoso y Él puede ayudarte para salir de esa situación que tal vez es una situación adversa. Si estás viviendo un buen tiempo, pues no. Que no salgas de ese tiempo, ¿verdad? Sino que lo disfrutes al máximo, ese buen tiempo que estás viviendo, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, si estás viviendo un tiempo de bonanza, un tiempo de bendición, un tiempo apacible, un tiempo de regocijo, un tiempo de alegría, gloria a Dios, porque esa es una orden que Dios ha dado, incluso, ¿verdad? Que hay que quitar el manto de luto y ungir con óleo de alegría, esa es una orden de parte de Dios. Pero a veces hay hermanos también que mientras unos están en el óleo de alegría, otros están pasando tristeza, están pasando el valle de lágrimas. Y hermanos benditos, este no es tiempo para retroceder. Hermanos, miren, pues estamos en la recta final de los tiempos. Es como aquellas carreras o incluso las maratones, ¿verdad? Que son 50 kilómetros las maratones. Y van corriendo, no corren a lo loco, sino que tienen técnicas para correr y van corriendo, pero cuando ya falta lo último, ¿verdad? ¿Qué sé yo? En el último kilómetro, en los últimos 500 metros, en los últimos 100 metros, la energía que habían reservado, ahí la sueltan y empiezan a correr para llegar de primero. Pues a nosotros, Dios nos puso en la recta final de los tiempos. Hermano, Dios te puso a ti, hermano, hermana, en la recta final de los tiempos. Y este no es tiempo para retroceder. Este no es tiempo para retroceder, ni siquiera para caer para atrás, ¿verdad? Para echarse para atrás, porque eso significa esa palabra donde dice ahí no somos de los que retrocedemos, significa echarse para atrás, ¿verdad? Alguien se está parado y solo se echa para atrás. No, no, este no es tiempo para eso. Hermanos benditos, en el nombre de Jesús, el Señor está contigo, hermano, hermana, hermanos, el Señor está con ustedes, Él lo ha prometido y Él es fiel para cumplir sus promesas, Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. A ti y a mí nos ha tocado vivir los tiempos finales y no es momento para decir ya no tengo ganas, ya no puedo. Porque aunque ya no tengas ganas o sientas que ya no puedes, aunque sea gateando, tienes que seguir avanzando en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso va a preservar tu alma, la va a guardar, la va a proteger, la va a conservar. Y eso le va a dar prosperidad a tu alma. Entonces, como dice aquí la Biblia en Hebreos, nosotros, ¿verdad? Como decirlo, hermanos, lo siento mucho, pero nosotros no vamos a retroceder, ¿verdad? Lo siento mucho, hermano, hermana, pero tú no puedes retroceder. No puedes regresar. No puedes regresar a aquello de donde Dios te sacó. No puedes regresar a aquello, puede ser que incluso pecado de donde Dios te rescató. No puedes, ni siquiera lo consideres en tu mente. Ni siquiera te pongas a pensar cómo lo harías. No, no pienses en eso. Porque nosotros, como lo dice la Biblia, y tú, hermano o hermana, no eres de los que retroceden. Dios no te creó a ti, Dios no te formó a ti, Dios no ha trabajado tanto en ti para que tú seas de los que retrocedan. Dios no pagó mucho por ti para que retrocedas. El Espíritu Santo está haciendo una obra poderosa dentro de ti, no para retroceder, sino que para avanzar y avanzar y avanzar. Ah, hermano, dirá alguien, es que me está tocando llorar. Pues la Biblia enseña que aún llorando uno puede seguir avanzando. Dice el Salmo, irán llorando los que llevan la preciosa semilla. ¿Y qué están haciendo? Caminando y llorando, ¿verdad? Ahí van llorando, caminando, sembrando la preciosa semilla, ¿verdad? Pero dice la Biblia que cuando regresen, van a regresar con alegría. Entonces, hermanos benditos, en el nombre de Jesús, lo que tú y yo necesitamos, lo que tú necesitas, hermano, lo que necesitamos es igual hablarle al alma, ¿verdad? Yo no sé si tal vez alguien, su alma se le... Es que, hermanos, hay momentos en que el alma así complicada, ¿verdad? Se reniega y hace berrinche el alma, ¿verdad? Pero hay que hablarle al alma y decir, no, no vamos a regresar, alma, no, no vamos a regresar, no vamos a regresar, no vamos, no vamos, no vamos. En el nombre de Jesús, no vamos a regresar. ¿Verdad? Y entonces eso va a hacer que tu alma vaya entendiendo, vaya comprendiendo y que el Señor prospere tu alma. Hermano bendito, como lo dice la Biblia, ¿verdad? El sufrimiento que nos toca vivir a veces es... Va a ser breve, va a ser breve, hermano, va a ser breve. Porque como ya lo vimos, he visto varias veces, la Biblia enseña que el sufrimiento y las pruebas no son indeterminados, no son ilimitados. Tienen un tiempo de caducidad donde Dios dice, ya estuvo, hasta aquí se termina la prueba, hasta aquí se termina la tría, hasta aquí se termina el sufrimiento, hasta aquí se termina el llanto, ¿verdad? Porque dice, no para siempre se tría el trigo, ¿verdad? La tría va a terminar. No para siempre vas a llorar, porque dice la Biblia, por la noche es el llanto, mas a la mañana viene el grito de júbilo, ¿verdad? No siempre vas a llorar. El Señor va a llenar tu boca de risa, va a llenar tu boca de alegría, ¿verdad? Como lo dice el Salmo, ¿verdad? Que tu boca se va a llenar de risa, hermano, tu boca. Por la obra poderosa que vas a dejar que el Señor haga en tu vida, por la obra poderosa que el Señor va a hacer en tu vida, hermano bendito. Pero aquí la Biblia dice, no, 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 hermanos, no hay que retroceder, no hay que retroceder. Tú no fuiste creado para retroceder, Dios no te eligió para retroceder. Y si ya no, en un momento hay alguien que ya no aguanta, entonces hay que abandonarse en las manos de Dios y decirle, Señor, yo por mis fuerzas ya no puedo. Yo por mis medios ya no puedo. Ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a llegar a ayudar, porque dice la Biblia que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Ahora, veamos aquí en esta, veamos cómo dice aquí, Reina Valera 1909. Me gustó cómo dice ahí. Dice... Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma o para preservación del alma, ¿verdad? Fieles. Entonces, hermanos, Dios nos va a ir convirtiendo en personas fieles, ¿verdad? Cada vez más fieles y más y más y más y más. Dios te va a ir convirtiendo, en, si eres hombre, en un hombre fiel y si eres mujer, en una mujer fiel, ¿verdad? Si eres mujer, genéticamente, ¿verdad? Y si eres hombre genéticamente, Dios te va a convertir en un hombre fiel y a las hermanas las va a convertir en mujeres fieles. Fieles, fieles. Y esa fidelidad te va a llevar a que tu alma sea preservada y el alma preservada te va a llevar a que tu alma sea prosperada. Pero necesitamos fidelidad, ¿verdad? Y la fidelidad, hermano, en algún momento se convierte en un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Es un proceso de que hay que ser fieles en el caso de los hombres, a la esposa, las mujeres al esposo, y de alguna manera hacia los hijos, y los hijos a los padres. Bueno, sobre todo, principalmente, fieles a Dios en todas las cosas, ¿verdad? Fieles a la congregación donde nos congregamos, fieles a nuestro padre espiritual o a tu padre espiritual, ¿verdad? Tiene muchas aristas la fidelidad. Y todas ellas nos van a llevar, hermano, a que nuestra alma sea preservada. Y para llegar a ser fieles, ¿verdad? Como esta palabra, el griego de donde se traduce esta palabra fieles, también significa creer, ¿verdad? Como lo vemos aquí en la Reina Valera Gómez. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen, ¿verdad? Entonces, conforme nosotros creemos, le creemos al Señor, ¿verdad? Le creemos, eso nos va a llevar a la fidelidad, creerle al Señor y no tener dudas, ¿verdad? Si el Señor te dijo que está contigo, es porque Él está contigo. Si el Señor te dice que Él te va a ayudar, es porque Él te va a ayudar y no dudarlo. ¿Será que Dios me va a ayudar? No, no, créelo. Cree en tu corazón que Él te va a ayudar. Cree en tu corazón que Él te va a bendecir. Cree en tu corazón que Él te va a liberar. Cree en tu corazón que Él te va a dar la victoria. Porque lo va a hacer. Y entonces ese ejercicio de estar creyendo nos convierte en personas fieles, ¿verdad? Y esa fidelidad nos lleva a que nuestra alma sea preservada. Bien, veamos este verso, qué bonito, hermanos. Miren cómo dice, miren lo que nos dice el Señor a nosotros. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Esta es la versión Reina Valera 1909, entonces aquí esta palabra salud es la misma palabra, se traduce de la misma palabra griega, esta, que es peripoiesis, ¿verdad? Para salvación del alma, que también aquí miren, pueden ver, aquí dice salvación, salvación, pero es peripoiesis. Entonces, aquí diría, Dios no nos ha puesto para ira, sino para preservación por nuestro Señor Jesucristo. Esto es bonito porque, como lo dice ahí la Biblia, ¿verdad? Dios a ti no te puso para ira, no te puso para castigarte, no te eligió para hacerte sufrir, Dios no te eligió para hacerte daño, sino que Dios te eligió para que tu alma, tu espíritu y tu cuerpo sea preservado. Dios te eligió para bendecirte, hermano, hermana, ¿verdad? Al mundo ya lo sabemos, ya lo hemos dicho y lo voy a repetir otra vez. Para el mundo van a venir cosas malas, cosas muy malas, pero para ti no. Para ti Dios tiene cosas buenas, porque ahí lo dice la Biblia. Dios nos ha puesto, Dios nos ha elegido, Dios no nos salvó, hermanos, para hacernos daño. Dios no te eligió para que te vaya mal. Dios te eligió para que te vaya bien. Para eso te eligió el Señor. Y nosotros tenemos que creerlo también en nuestro corazón, ¿verdad? Y saber y decir, no, yo no fui puesto para ira. Y eso tiene que quedar claro en tu corazón. Y decirte a ti mismo y decirle a tu propia alma, alma, el Señor no nos escogió para ira. El Señor no nos puso en este tiempo, en este país, para ira, no nos puso para ira, sino que para salvación, para preservación, para preservación. Bueno, hay más cosas, pero vamos a dejarlo acá por causa del tiempo, ¿verdad? O solo si me permiten, quiero leer uno. Aquí, Ageo 2:9. Aquí en Ageo 2:9 dice la Biblia, bueno, este verso es muy conocido, ¿verdad? Es bien bonito. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí recordemos, hermanos, es cuando están reconstruyendo el templo, pero el templo que construyeron era mucho más pequeño al templo que hizo Salomón. Pero viene Dios y dice que la gloria de esa casa, a pesar de que era físicamente más pequeña, la gloria que Dios iba a derramar sobre esa casa iba a ser mucho mayor que de la casa primera, ¿verdad? Por eso dice la Biblia en Esdras, Nehemías, que aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia y cuando regresaron y vieron que estaban echando los cimientos, que era de esta casa que estamos leyendo aquí en Ageo, se pusieron a llorar. Pero como dice la Biblia, Dios se deleita haciendo misericordia, hermanos. Dios dijo, no, la gloria de esta casa, aunque físicamente tal vez la vean más pequeña y no tan adornada como la anterior, pero su gloria va a ser más grande. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y cuando vemos aquí en la Septuaginta, hermanos, ahí también el Señor está hablando, dice, la gloria de esta casa será grande, más que la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar yo daré paz, dice el Señor Poderoso, Todopoderoso. Paz al alma para posesión de cualquiera que construye y levanta este templo. Tremendo. Paz para el alma como posesión a cualquiera que construye y levanta este templo. Y volvemos otra vez a lo que estábamos hablando en el caso anterior, ¿verdad? ¿Cómo nuestra alma va a ser preservada? Hermano, ¿cómo el Señor va a preservar tu alma y te va a dar paz? Y que esa paz sea preservada cuando tú te conviertas en un edificador del templo. Cuando determines en tu mente y en tu corazón y decir, no, a partir de hoy yo me voy a dedicar a edificar a mi familia. En ese momento el Señor te va a dar paz, te va a empezar a dar paz y va a empezar a preservar tu alma. O cuando tú, hermano, determines en tu corazón y decir, yo a partir de hoy me voy a convertir en un edificador del templo y voy a edificar a mis hermanos en Cristo. A partir de ese momento, entonces el Señor te va a enviar paz y esa paz va a preservar tu alma porque estás determinando convertirte en un edificador del templo. Y ahora sí voy a terminar con este Malaquías 3:17. Veamos este verso, hermanos. Dice, y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer o qué hacer. Y miren cómo dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, dice ahí la Biblia. Y otra vez aquí en la Biblia Septuaginta dice, y ellos serán míos, dijo el Señor Todopoderoso, en el día en que yo los establezca como una posesión particular. Yo los elija a ellos como un hombre elige a su hijo que le sirve a él. Pero ustedes pueden ver que hay esta palabra posesión que tiene un asterisco. En la Biblia Septuaginta esa palabra significa preservar. Entonces Dios te va a preservar a ti, hermano, hermana. Te compró con la sangre de Cristo. Te eligió desde antes que tú nacieras, dice la Biblia. Te bendijo con toda bendición espiritual. Y ahora la Biblia dice que Dios nos está haciendo sus hijos. Entonces, hermanos, benditos. Convirtámonos en edificadores del templo y eso va a preservar nuestra alma. Y Dios nos va a perdonar y nos va a bendecir como el Padre que perdona y elige a sus hijos. Vamos a orar y vamos unos minutos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que nuestra alma pueda estar en unidad con nuestros demás hermanos y que también sea preservada para que alcancemos la prosperidad de nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Padre, en el nombre de Jesús. Nuestra vida está en tus manos, Señor. La vida de cada uno de mis hermanos está en tus manos, Señor. Tú eres el alfarero y ellos son barro. Nosotros somos barro, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, papito lindo, escribe tu palabra en la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús.